Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, y son las 8 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante, estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de miércoles 21 de agosto con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos comenzando nuestra cuarta hora de transmisión. Todavía tenemos una hora para compartir con ustedes, así que les invitamos a continuar en nuestra sintonía. Muchísimas gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian desde Cuba la injusta prisión del opositor Ramón Alejandro Muñoz González y de su esposa, la dama de blanco Sonia Garro Alfonso.
Deserta el prometedor ballista cubano Orlando Ortega después de competir en el reciente Mundial de Atletismo de Moscú.
Aún no hay consenso en el Congreso de Estados Unidos sobre cómo se abordará el tema de la reforma inmigratoria.
Y aprobaron los ministros de UNASUR un plan para combatir la delincuencia en la región. Con nosotros acá en el estudio, Jorge Jauregui. Jorge, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Oscar. Buenos días, estimados oyentes. Le damos la bienvenida esta mañana a nuestro enviado especial a Nassau, Ricardo Quintana, quien ha estado informando sobre las gestiones del embajador especial panameño Guillermo Cochés en las Bahamas y la situación de un grupo de cubanos en Nassau. Ya las Bahamas ha repatriado a unos 64 en lo que va de años, pero para ponernos en el contexto de las gestiones de este embajador especial panameño y la situación de este grupo de cubanos, le damos la bienvenida a Ricardo Quintana. Buenos días, Ricardo.
Bueno, buenos días, Jorge, para ti y para todo el equipo que hace posible esta conexión. Bueno, finalmente fructificó la gestión del embajador Cochés, como tú mencionabas. Fue recibido la víspera por las autoridades de Bahamas, en especial por el canciller, o sea, ministro de Exteriores y Migración, el señor honorable, señor Fred Mitchell, y ha accedido Bahamas a la solicitud de Cochés y del gobierno de Panamá de acoger o dejar salir hacia ese país a 18 cubanos que son parte del grupo que ha estado retenido en un centro de detención de aquí, de Nassau, por hace ya varios meses. Algunos llevan ahí detenidos casi un año. Y fructificó esta reunión, acabamos de conversar con el señor Cochés. Tenemos una entrevista pactada con el embajador Cochés para las 10 de la mañana aquí en el hotel donde se ha estado quedando para esta gestión. Debo mencionar que hoy, en horas de la noche, regresa directamente a Panamá para seguir ultimando la llegada de estos cubanos, y se está gestionando, se hacen gestiones para que se engrose la relación de cubanos que podrían viajar a Panamá. Hasta ahora, reitero, son 18. Y hay una lista pendiente que se sigue insistiendo para que el gobierno de Bahamas deje que se añadan nombres a este listado. En horas del mediodía de hoy, el señor doctor Lorenzo Palomares, abogado, que ha estado acompañando a Cochés en este trámite, regresa a Miami y ha anunciado una conferencia de prensa para, de manera oficial, a la prensa y a los medios del sur de la Florida, dar a conocer el resultado de esta gestión que ha llevado a cabo desde el lunes que llegaron acá el embajador Cochés. Como tú conoces, Jorge, primero hubo tensión en todo este trámite, porque el embajador Cochés no fue recibido ni reconocido de inmediato por el gobierno de Bahamas. Y felizmente, ayer, como he dicho, se concretó esta reunión y bueno, aquí está ya el resultado.
¿Esas serían las diferencias a las que el embajador Cochés hablaba cuando dijo que cualquier diferencia que hubiera sobre el tema había sido zanjada? ¿Eso es lo que se refería Cochés?
Bueno, según me dice Cochés, la reunión se realizó en medio de un clima fraternal. No hubo marcadas diferencias y sí me precisó que quizás hubo malentendido y falta de comunicación a la hora de Panamá presentar la solicitud oficialmente ante el gobierno de Bahamas, que la presentó al consulado de Bahamas en Ciudad de Panamá. Bahamas no tiene embajada en el país isleño y bueno, se presentó esta solicitud al consulado. Según el abogado Palomares, si usted presenta una solicitud o una nota oficial ante un consulado de cualquier país, ya estamos hablando que está haciendo un trámite a nivel de Estado y de gobierno. O sea, si la Cancillería panameña entregó esa notificación en el consulado de Bahamas, en Ciudad de Panamá, ya por ende se desprende que es una notificación que se hace a nivel de gobierno. Así que las diferencias efectivamente fueron zanjadas, se va muy contento Cochés de Panamá. Veremos ahora en lo adelante, ya entraría la segunda parte, que sería el traslado de estos cubanos, y bueno, que empiecen una nueva vida, como han aceptado hacerlo desde que su salida de Cuba, en un país democrático que ha atendido una mano amiga y solidaria a un grupo que busca libertad y busca encaminarse y elaborar un futuro para familiares y muchos de ellos que son muy jóvenes todavía.
Bueno, pues muchas gracias, Ricardo Quintana, a quien le damos las gracias. Ha estado informando sobre las gestiones del embajador especial panameño Guillermo Cochés en las Bahamas y la situación de un grupo de cubanos en Nassau. Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Seguidamente las informaciones. Denuncia activista cubana la injusta prisión del opositor Ramón Alejandro Muñoz González y de su esposa, la dama de blanco encarcelada Sonia Garro Alfonso. José Luis Ramos nos informa.
El prisionero político Ramón Alejandro Muñoz González, de 46 años y quien lleva 17 meses detenido en un limbo legal, calificó de insostenible la situación en la prisión y exigió a las autoridades su libertad de inmediato, informó Belkis Jorrín Morfa.
Eso es verdad, eso es su exigencia, porque lleva un año y 5 meses igual que su esposa y no se resuelve su situación legal. Es cierto.
Ramón se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana y en varias ocasiones le ha pedido al director de la cárcel una solución justa y definitiva al caso, señaló Jorrín. Ramón Alejandro está casado con la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, de 38 años, recluida en la prisión de mujeres El Guatao, en el municipio capitalino de La Lisa.
De hecho, mire, a mí no me permiten entrar a ver a Ramón Alejandro. A mí me prohibieron terminantemente, porque ellos dicen que yo soy una contrarrevolucionaria connotada. Por tanto y demás, yo no tengo derecho ni a ver a Ramón ni a ver a Sonia. Yo he ido a verlo, me llevo en la java, me quedo a la parte afuera, pero lo que es dentro del penal, hace más de 8 meses que yo no tengo posibilidad de entrar a ver a Ramón. Y a Sonia, una sola vez le permitieron, cuando ella se iba a declarar también en huelga de hambre, para que yo tratara de convencerla de que no lo hiciera por su vida. Ha sido la única vez, hace 5 meses, que yo no veo a Sonia Garro. Esta vez fui hace 2 jueves y no me permitieron verla.
Ramón Alejandro Muñoz González y su esposa Sonia Garro Alfonso, miembros de la Fundación Afrocubana Independiente, están detenidos desde el 18 de marzo de 2012, acusados por las autoridades de desorden público por una protesta antigubernamental. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El ballista cubano Orlando Ortega desertó tras el reciente Mundial de Atletismo de Moscú, donde pudo competir después de que las autoridades deportivas de la isla le levantaron a última hora una sanción. La propia Federación Cubana de Atletismo informó la deserción de Ortega en un comunicado.
Ortega, de 22 años, quedó sexto en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 en 110 metros con vallas y es considerado sucesor de su compatriota y ex plusmarquista mundial Dairon Robles. El ballista fue eliminado sorpresivamente en primera ronda de esta prueba en el Mundial de Moscú, que concluyó el domingo.
Cuba ha sufrido en los últimos años las deserciones de varios astros del deporte que buscaban competir profesionalmente en otros países.
ejecutan actos de vandalismo contra la casa de un opositor en Sagua la Grande, provincia de Villa Clara. Didier Martínez nos informa.
En Sagua la Grande tiene la puerta, ventana y paredes de una cantidad inmensa de esos fregales. Fueron cubos, yo tuve que limpiar eso con pala y pala, era cosa sacada como defensa. Y entonces, mucha preocupación porque me echaron un ácido, un tipo de sustancia, algún tipo de ácido que me ha comido la puerta. Yo responsabilizo a la seguridad del Estado, a tropas parapoliciales que tienen conformadas con algún tipo de sujetos delincuentes y eso que ellos tienen conformados para cometer estos actos vandálicos de represión e intimidación contra los defensores pacíficos de los derechos humanos. Como respuesta a esta represión, después de limpiar todo eso, hace algún rato escribí consignas en las paredes del frente de mi casa, como abajo los cascos, es mejor morir de pie que vivir de rodillas, cese la represión.
Exactamente a las 8:11 en el Congreso de los Estados Unidos aún no hay consenso sobre cómo se abordará el tema de la reforma inmigratoria para los millones de indocumentados en la nación a solo 2 semanas para que retornen los legisladores a Washington de sus vacaciones.
El lunes el representante Bob Goodlatte, el presidente de la Comisión de lo Judicial de la Cámara Baja, rechazó de forma categórica la posibilidad de aprobar alguna ley que contemple lo que él llama una vía especial para alcanzar la ciudadanía.
El legislador reiteró que el proceso seguirá en la Cámara enfocado en materia de seguridad fronteriza, actuación policial, verificación de empleo, tras señalar que quienes apoyan la ciudadanía para los indocumentados están obstaculizando el proceso.
El Comité Nacional Republicano aprobó el viernes una resolución en la que apoya una reforma inmigratoria solo ofreciendo permisos de trabajo renovables para millones de indocumentados.
Exactamente a las 8:12 de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, resultado de la pelota de las Grandes Ligas a través del comentario de Demi Navas, un avance de las informaciones y temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Estaremos echando un vistazo que nos brinda hoy nuestra página de internet martinnoticias.com. Seguiremos también conversando con Lucy y escuchando otra pieza musical que esperamos sea de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. Avanza Cuba. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. No te lo pierdas. Este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. El resumen deportivo del día está en Antena Live de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando la República Dominicana continuó su movimiento al oeste y ha comenzado a provocar nublados y lluvias sobre Haití. Sin embargo, parte de sus tormentas eléctricas han sido arrastradas sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan condiciones del tiempo muy estables, pero se aprecia un incremento en los niveles de humedad y el consecuente aumento en la actividad de las tormentas eléctricas en la tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Radio Martí. Anoche aquí en Miami, el joven pelotero cubano Yasiel Puig disparó kilométrico jonrón en la parte inicial del octavo inning y de esa forma le dio la victoria al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 6-4 y después de 2 partidos la serie está igualada a 1 victoria por bando. Yasiel Puig vino como emergente ya en la 7ª entrada y después en el 8º inning disparó este jonrón, su número 12, y ya acumula 28 carreras en la actual temporada de las Grandes Ligas. Con este éxito, el triunfo número 73 de los Dodgers, se mantuvo el equipo de Los Ángeles en primer lugar por la división del oeste de la Liga Nacional. Por los Marlins de Miami, anoche el torpedero cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo e impulsó una carrera. En los otros encuentros, el equipo de Toronto perdió a primera hora 8-4 ante los Yankees de Nueva York. Y aquí, el dominicano Robinson Cano estuvo en tarde perfecta de 4-4 con 4 impulsadas y una anotada con su jonrón número 23. Victoria para Iván Nova, el dominicano, su éxito número 7 de la temporada. Y a segundo turno anoche, el equipo de los Yankees de Nueva York vino de atrás y superó 3-2 a la novena de Toronto. Robinson Cano se fue en ese partido de 4-2 con una anotada. Por su parte, el Detroit perdió anoche 6-3 ante el Minnesota, pero aún así se mantuvo en primer lugar la división central de la Liga Americana. Brian Peña, el habanero, se fue de 4-2 con una anotada y otro capitalino, José Iglesias, de 3-2 y batea el torpedero del equipo de Detroit para 321. Asimismo, el equipo de Arizona logró victoria 5-2 ante los Rojos de Cincinnati. El Baltimore perdió 7-4 ante el equipo de Tampa. Por Tampa, el cubano Yunel Escobar conectó 3 hits e impulsó una carrera. Finalmente, el Colorado dispuso 5-3 del Philadelphia y los Mets de Nueva York le ganó 5-3 a los Bravos de Atlanta. Y el ballista cubano Orlando Ortega desertó tras el reciente Campeonato Mundial de Atletismo de Moscú, en el que pudo competir luego de que las autoridades deportivas de la isla le levantaran a última hora una sanción, informó ayer martes la Federación Cubana de Atletismo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy miércoles. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de nuestras noticias. Envió el disidente Guillermo Fariñas un mensaje de esperanza y unión al pueblo cubano horas antes de partir de regreso a la isla. Y denuncian desde Cuba la injusta prisión del opositor Ramón Alejandro Muñoz González y de su esposa, la dama de blanco Sonia Garro Alfonso.
Exactamente a las 8:19 de la mañana, como de costumbre, esta hora echamos un vistazo que nos brinda hoy nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, me refiero a martinoticias.com, y tenemos por acá en foto y en reportaje la hija de Payá, Rosa María Payá, pide en Uruguay apoyo para un plebiscito en Cuba. En una entrevista con EFE en Montevideo, la joven pidió la solidaridad de los países de la región con un proyecto que solo pretende defender los derechos humanos en la isla caribeña, o sea, en Cuba. Así que tenemos la foto de Rosa María Payá. También, entre otras informaciones que usted puede encontrar acá en detalle, en martinoticias.com tenemos que Bahamas entregará 18 cubanos al embajador Cochés. Se estrena en Estados Unidos, película de los Barceros. Atleta cubano, estamos dando esta noticia en la mañana de hoy, deserta tras Mundial de Moscú. Juez de audiencia española, estudia querella de familia Payá. Esto es una información muy interesante. Jugarán veteranos de Industriales a 50 kilómetros de Miami. Y Fariña se despide del exilio para volver a Cuba, Dios mediante, no sé si es hoy o mañana. Fariña está de regreso, un vuelo directo allá a Santa Clara. Así que, dígame, Lucy, dígame usted.
Bueno, no, estaba mirando a la par tuya, estaba contemplando todas estas noticias que tienen sus correspondientes reportajes, tanto en radio, fotografías, como en TV Martí, sus videos. Recordarles que hay un sitio que se llama batazo.info al que usted puede tener acceso a martinoticias.com sin tener ningún problema, sin dejar ni rastro ni huella si usted tiene acceso a la internet. Y como siempre, recordarles que en nuestra página nos puede escuchar sin ninguna interferencia y tendrá noticias de Cuba, de los Estados Unidos, de América Latina, de entretenimiento, de arte y cultura, del mundo, ciencia, salud y entrevistas. Ayer, en el día de ayer, en lo que es arte y cultura, estaba viendo, y lo comentamos aquí, un artículo sobre el danzón, que nació en Cuba, pero ya está adoptado por los mexicanos. Así hay muchos artículos interesantes, hay un artículo aquí sobre lo afrocubano, el pasado y el presente en Cuba, en lo que es arte y cultura. Y ya pasando a otros temas, la nota que nos trajeron hace prácticamente un ratito, cuando la agencia a la APE, creo que fue,
sí,
emitió una noticia sobre un gato que fue salvado de la muerte allá en Nueva Zelanda gracias a la sangre donada por un perro.
¿Qué te parece?
Y es un caso bien raro de transfusión entre especies, porque hemos visto transfusión y conocemos entre las mismas especies.
Sí, de gato a gato o de perro a perro.
Efectivamente. El gato que se llama Rory, R-O-R-I, Rory, un gato de pelo rojizo que había ingerido matarratas, que esto es una cosa mortal, un veneno mortal que de por sí lo que hace es que le vuelve toda la sangre como agua y el animal muere pues enseguida. Y fue transportado por su dueña, Kit Edward, a los servicios de urgencias veterinarias de la localidad de Tauranga, allá en la Isla del Norte. Eso es lo que cuentan los diarios neozelandeses. Y dice que el estado del gato empeoraba rápidamente, necesitaba cambiar la sangre, una transfusión urgente.
Sí.
No había tiempo de mandar una muestra al laboratorio para comprobar. Sí,
claro. Una sangre compatible.
Ajá, y decidió usar sangre de perro que tomó del labrador de una vecina de la clínica.
¿Qué te parece? Increíble.
La gente va a pensar que me estaba pasando, dijo la veterinaria, sí, y era verdad. Pero funcionó y salvamos la vida. Esas son decisiones que a veces se toman. El gato ya iba a morir de todas formas.
Claro, exactamente, sí.
Y no daba tiempo, dice, la gente va a pensar que me estaba pasando y era verdad. Tomó el perro labrador de la vecina y resulta ser que el gato se ha recuperado completamente. Y una aclaración, no ladra ni alcanza el diario, no le trae el periódico.
No, no cambió su modus operandi.
A la dueña del vecino.
Ya tú sabes.
Así que a la dueña del felino. Entonces, no le trae el diario.
Ese gato le tiene que estar agradecido a ese perro eternamente.
Pues sí, y eso se da en este de sangre para otra especie, pues es la primera vez que yo lo oigo. Sí he visto no solo transfusiones de sangre por un animal que lo necesita, sino un animal que tiene un anticuerpo y puede salvar a otro.
Claro,
eso
claro.
También lo he experimentado. Mañana les cuento un poco.
Somos Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última media hora de transmisión de esta tu cita de miércoles, mitad de semana, 21 de agosto del 2013. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Promueve la Unión Patriótica de Cuba, la OMPACU, su mensaje de libertad, democracia y derechos para todos los cubanos. A través de videos colocados en la internet.
Anunció el proyecto alternativo Estado de Sacs la celebración de una conferencia en La Habana sobre los derechos humanos y las Naciones Unidas.
Declaró la cantante cubano-americana Gloria Estefan que cantará a su pueblo en una Cuba libre y ese es su gran sueño.
Y Estados Unidos reabrió su embajada en Yemen para brindar servicio público limitado.
Seguidamente las informaciones. La Unión Patriótica de Cuba, la OMPACU, lleva alrededor del mundo su mensaje de libertad, democracia y derechos para todos los cubanos a través de videos colocados en la red de la internet. Vanessa Ruiz nos informa.
La OMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, está calando hondo por casi toda la isla y creciendo según sus propios dirigentes. Un logro que ha quedado plasmado en este video, producido por la OMPACU y ahora disponible en su página de internet en YouTube. Titulado OMPACU en toda Cuba, Santiago a la vanguardia, el video muestra el activismo de la OMPACU en diferentes territorios de la isla. El secretario ejecutivo de la organización, José Daniel Ferrer García, explica que la necesidad de cambios viene del profundo daño sufrido por el pueblo cubano a manos de la dictadura castrista.
Violar los derechos elementales de todo un pueblo, sea el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, el derecho incluso a progresar materialmente, el derecho a salir y entrar del país, el someter a un pueblo a la peor de las miserias.
¡No más represión!
Desde las marchas,
¡libertad!
Protestas, la distribución de octavillas y pegatinas y hasta los talleres de capacitación, entre otras cosas, el activismo de la OMPACU, según el video, va en aumento. Un activismo del cual Martín Noticias también forma parte.
Estos discos que estamos viendo aquí son unos materiales muy buenos que nos envían los hermanos para que nosotros conozcamos a través de los discos estos muchas noticias que están muy interesantes, muy buenas, que en los medios oficiales de prensa aquí en Cuba, es decir, la prensa, la televisión, la radio, no lo hacen saber a la población.
Una población que, según Ferrer García, cada día más está perdiendo el miedo.
Ver todas estas cosas y no oponérsele sería ser cómplice de ellas. Por eso me uní a la oposición pacífica, por eso lucho pacíficamente por la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos.
Guillermo Fariñas, portavoz oficial de la OMPACU, dijo que la organización cuenta en estos momentos con unos 6.000 miembros activos. La meta, según él, es llegar a los 10.000 para el mes de diciembre.
El proyecto alternativo Estado de Sacs anunció la celebración de una conferencia en La Habana sobre los derechos humanos y Naciones Unidas.
La organización invita a artistas, intelectuales, activistas y defensores de los derechos humanos a participar en el primer encuentro internacional sobre los derechos humanos y pactos de la ONU, como parte de la campaña Por Otra Cuba y el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El foro se realizará el 10 y el 11 de diciembre en el estado de Sats, situado en Miramar, La Habana.
Y en una entrevista con el diario mexicano El Universal, la cantante cubano-americana Gloria Estefan dijo que hay pocas cosas que podrían pedir hoy, pero cantarle a su pueblo en una Cuba libre sería un sueño.
La cantante explicó que la realidad sigue muy difícil. Aunque algunas cosas mejoraron, el cambio es inevitable. Ojalá venga más rápido para ellos, porque son los que están sufriendo la escasez de libertad, de comida, la imposibilidad de poder vivir una vida moderna, y acorde al mundo actual.
Agregó que a ella le encantaría poder cantarle en una Cuba libre, celebrar con ellos un nuevo futuro, el que quieran y puedan escoger. Gloria dijo que celebrar ese nuevo comienzo sería para ella la única asignatura pendiente a nivel profesional y personal.
Por lo menos tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron detenidos en la tarde del martes en Jibara, provincia de Holguín. El activista Arcelio Molina Leiva nos informa.
Guilenis Aguilera Santos, activista de UNPACU y dama de blanco, me reporta desde Jibara que alrededor de las 4 p.m. han sido detenidos violenta y arbitrariamente los activistas Luis Céspedes Aguilera, José Marrero Ramírez y Rafael Aballí Díaz, cerca del cementerio de dicha localidad. Los tres activistas se negaron a aceptar una citación que pretendían entregarles miembros de la policía política del régimen y no cumplían con los requerimientos establecidos. Le faltaba el cuño. Ante la negativa de los activistas, los agentes la emprendieron violentamente contra ellos y montándoles de esa manera en un auto rojo, partieron con destino desconocido.
Estados Unidos reabrió su embajada en Yemen para brindar servicio público limitado el domingo, anunció el martes el Departamento de Estado, 2 semanas después de disponer su cierre por temor a un ataque de Al-Qaeda, indica un comunicado.
La de Sanaa fue una de las 19 representaciones diplomáticas estadounidenses en el mundo musulmán que fueron cerradas el 4 de agosto, ante lo que diplomáticos calificaron como una amenaza de ataque inminente.
Las otras misiones ya habían abierto, pero Yemen, sede de la facción militante Al-Qaeda en la península arábiga, fue considerado el epicentro de la amenaza.
Las autoridades de Yemen afirmaron desde entonces haber neutralizado el supuesto complot y hubo varios anuncios de ataques con drones en los que habrían muerto varios militantes de la red.
Exactamente a las 8:37 minutos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, amenaza a los diarios de su país con una propuesta que no permitiría usar papel para imprimir periódicos, algo que algunos críticos estiman es una nueva maniobra del mandatario para sus propósitos políticos. Los detalles con Damaso Rodríguez.
Con el presunto objetivo de evitar la tala indiscriminada de bosques, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que propondrá que haya diarios únicamente digitales. El profesor universitario Roberto López y columnista del diario Expreso dijo que sería otro atentado contra la libertad de prensa.
Si se quiere suprimir la edición de periódicos impresos, se está atentando contra la libertad de prensa. Originalmente, en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, se llama libertad.
Pero según sus críticos, la verdadera razón de la amenaza del presidente es contrarrestar la oposición de grupos indígenas y ambientalistas y a los políticos que se oponen a la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, donde se calcula haya más de 800 millones de barriles de crudo, aseveró el profesor.
En la parte del planeta con mayor biodiversidad de especies, hay cerca de 200.000 especies de animales, de plantas e insectos en esa área protegida. Entonces, lo que están usando como estrategia de distracción y de esta forma confundir al electorado que va a votar, ya no por una pregunta.
Recientemente, el presidente Rafael Correa anunció su decisión de pedir autorización al Congreso de mayoría oficialista para explotar los 3 campos del ITT tras admitir el fracaso de su plan para obtener una millonaria compensación internacional a cambio de dejar sin explotar el crudo del Yasuní y evitar la emisión de toneladas de gas carbónico responsable del calentamiento global. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El principal grupo rebelde de Colombia admitió por vez primera el martes su responsabilidad parcial por décadas de ríos de sangre en el país y pidió una comisión que investigue las causas del conflicto armado que ha dejado un saldo de más de 200.000 muertos.
En una declaración en La Habana, al margen de las negociaciones con el gobierno, el dirigente guerrillero Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, dijo que la FARC son conscientes de que a la fecha no hay vencedores ni vencidos en este conflicto.
El pasado 25 de julio, el presidente Juan Manuel Santos hizo historia al reconocer en público la responsabilidad del Estado en delitos cometidos por omisión o comisión durante medio siglo de conflicto armado.
Catatumbo subrayó que sin dudas ha habido mucho dolor y crueldad provocado por nuestras fuerzas. Agregó que en la medida en que avance el diálogo se va abriendo el capítulo para identificar a las víctimas y a su reparación.
Fiscales británicos informaron que 4 periodistas de los tabloides Daily Mirror y el Sun fueron acusados de sobornar a funcionarios a cambio de obtener información como parte de una investigación en curso sobre irregularidades en los medios británicos.
La fiscalía dijo que el ex periodista del Daily Mirror, Greg Box Turnbull, enfrenta 2 cargos de asociación ilícita para cometer conductas indebidas en la función pública después de que, entre el 2005 y el 2012, presuntamente pagó miles de libras a funcionarios de prisiones a cambio de información sobre reclusos de alto perfil.
9 personas fueron acusadas en total, incluyendo guardias de prisión y un policía. Todos los acusados van a comparecer en la corte el 5 de septiembre.
Exactamente a las 8:40 minutos a Radio Martín. Desmantelan especialistas de Rusia y Estados Unidos un abandonado polígono nuclear en la ex República Soviética de Kazajstán. Pedro Clavijo nos informa desde Moscú.
El mundo es ahora un lugar más seguro, dice una inscripción que quedó en un polígono nuclear experimental en lo que fue la República Socialista Soviética del Kazajstán. Los especialistas y hombres de ciencia de Rusia y los Estados Unidos de América trabajaron en secreto en el polígono que había quedado abandonado en forma altamente irresponsable, lo que permitía a chatarreros profesionales y particulares, muchos de estos niños, sacar objetos de metal y sustancias radioactivas que vendían prácticamente por la libre. Algunos especialistas aseguran que las sustancias radioactivas eran suficientes para construir por lo menos una docena de armas nucleares. Los últimos informes revelan que allí se encontraba plutonio de alta pureza, pero ahora se ha revelado que en 1999, en una conferencia mundial sobre el problema de la no proliferación nuclear, los Estados Unidos de América ofrecieron financiar un proyecto para desmantelar y desactivar el polígono, lo cual fue aceptado por los rusos. El costo fue de $150 millones y desde luego lo pagó América. En octubre del año pasado concluyó el trabajo y en el lugar apareció la inscripción «El mundo es ahora un lugar más seguro» y terminó de ser un secreto. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana de aquí a las 9, recta final de esta cita de este miércoles. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas. Acá nos visitará Vicky y nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas hoy miércoles en el espacio Como Propia, que empieza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol 1260 Onda Media desde las 10 de cada noche y hasta las 12 con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando la República Dominicana continuó su movimiento al oeste y ha comenzado a provocar nublados y lluvias sobre Haití. Sin embargo, parte de sus tormentas eléctricas han sido arrastradas sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan condiciones del tiempo muy estables, pero se aprecia un incremento en los niveles de humedad y el consecuente aumento en la actividad de las tormentas eléctricas en la tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El inicialista cubano José Dariel Abreu será representado por la empresa Praber Shapiro, conformada por los agentes Scott Shapiro, Barry Praber y el cubano-americano Bart Hernández, quienes en los últimos años se han especializado en representar a varios peloteros de la mayor isla de las Antillas en el béisbol de las Grandes Ligas, entre los que figuran el pinareño Yunieski Maya, quien firmó contrato por $8 millones con el equipo de Washington, a Dani Echavarría hace 3 años firmó contrato por $8 millones con Toronto, en tanto Jorge Soler firmó contrato el año pasado con el equipo de los Cachorros de Chicago por la suma de $30 millones. Podemos anunciar que seremos los representantes de Abreu, confirmó Shapiro al Nuevo Herald de la ciudad de Miami. El pelotero de Cienfuegos habría abandonado la isla entre el 6 y el 9 del presente mes de agosto para llegar a Haití o República Dominicana, y según los agentes, no quisieron revelar el lugar exacto donde se encuentra el pelotero de la Perla del Sur. Se ha informado que los agentes van a pedir como mínimo $50 millones por este pelotero, quien debutó en la Serie Nacional de Cuba en la campaña 2007-2008, y en la temporada 2010-2011 bateó para 453, anotó 79, impulsó 93 y conectó 33 cuadrangulares. Y en las Grandes Ligas de Béisbol, anoche aquí en Miami, el joven pelotero cubano también Cienfuegos, Yasiel Puig, conectó jonrón en la parte inicial del octavo inning para darle victoria al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con marcador de 6-4 ante los Marlins de Miami, y la serie, que consta de 4 partidos, ahora está igualada a 1 triunfo por bando. En este partido, el joven pitcher cubano-americano Paco Rodríguez por los Dodgers lanzó un tercio de entrada y ponchó a un bateador. En los otros encuentros, el equipo de los Yankees de Nueva York le ganó por partida doble a los Azulejos de Toronto. El Detroit perdió 6-3 ante el Minnesota, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Arizona le ganó 5-2 al Cincinnati. El Baltimore perdió ante el Tampa 7-4 por Tampa. El cubano Yunal Escobar conectó 3 sencillos y anotó 1 carrera, mientras que el Colorado le ganó 5-3 al Philadelphia, y los Mets de Nueva York 5-3 al equipo de Atlanta, que aparece en primer lugar por la división del este de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia. con la presencia de las muchachitas. Las muchachitas, en este caso nos referimos a Vicky y Lucy, son las muchachitas de las 9 de la mañana.
Así que ya tú sabes. Eso de muchachita por la mañana.
Y estoy bien, fíjate, yo estoy en el medio, tengo una muchachita a la derecha y tengo otra muchachita a mi izquierda. Estoy rodeado de muchachitas en la mañana de hoy. Eso es un privilegio. Buenos días, Vicky.
Bueno, muy buenos días a ustedes y a esos amigos que nos están escuchando en la isla.
Sí, hoy miércoles.
Hoy miércoles, miércoles de cultura. Hoy es yo les digo, el ombligo de la semana. Hoy es el miércoles que dedicamos a la cultura. Y yo siempre he sido muy mala a las matemáticas.
Sí.
Y entonces me acabo de enterar que han abierto un museo en Nueva York, que es preferentemente para los niños, pero un museo grandísimo, se llama el Mom Art. Sí. Y es de matemáticas nada más.
No me digas. ¡Qué maravilla! Nada más,
donde los muchachos increíble. Van y son capaces, con 5 años, de empatarse con una fórmula matemática. Entonces, esto me lo estaba contando mi hija, pues mi hija vive en Nueva York, yo estoy loca porque tener un nieto con mi hija.
Sí.
Y el novio, pues, dice que le encanta las matemáticas. Bueno, lo que estudió aquí fue Business Administration.
Claro.
Y entonces me dijo, vamos a ir al museo. Digo, bueno, mientras el muchacho que tú lleves no se dé cuenta lo bruta que yo soy de las matemáticas, vamos para allá. Pero quiero comentar con las amigas de este museo que es maravilloso. Y aparte traigo un chisme que ustedes creen que tenga que ver Madonna con una reunión que se va a hacer en Polonia o se hizo, ya está haciendo ya, de exorcistas.
¿Qué tiene que ver una? No sé, no juega la lista con el billete.
Con el billete, bueno, Vicky. Pues a Madonna la han cogido, no es exorcista.
Sí.
La traen para el trajín y lleva y trae. Y entonces vamos a conversar de esto, de esta discusión con Madonna.
Qué bien.
Oye, qué bueno está eso. Bueno, pues no.
Sí, yo voy a tener una nieta en Nueva York ahora en enero.
Sí.
Nieta en Nueva York.
Ay, a mí me mata la idea de los muchachos en Nueva York. Yo le tengo terror al frío. Y fui un invierno a estar con mi hija y aquellas madres. ¿Verdad que son cochecitos siderales que tienen calefacción?
Sí, con todos los
hierros. Tienen unos plásticos.
Sí.
Pero me mataba ver a aquellos muchachitos de más cuando empiezan a caminar, que tienen 3 años, 2 años, unos abrigones que parecen cosas así del espacio.
Sí.
Bueno, ese es su hábitat.
Es lo que me dice mi hija, mami, nacieron aquí, se acostumbran.
Sí, sí, sí.
Se acostumbran, entonces, bueno.
Sí. No, no es tan frío, pero el hijo mío nació en Washington. Ahí vivió como 5 años hasta que vinimos para acá, para Miami.
Washington.
Bueno, es menos frío que Nueva York, lo que te quiero decir.
Sí.
Y uno se adapta y ahí está jugando con la nieve, lo tenemos en las películas y nada. Oye, el ser humano se adapta a todo.
Es verdad, somos muy flexibles.
Y allá en Alaska también hacen muchachos.
Sí, 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 pero de verdad, yo todavía traigo el calor del Caribe
tengo
terror a la nieve.
Sí.
Sí, sí, qué va. Y para los muchachos, no. Además, cuando yo veo que de allá arriba vienen los muchachos aquí, se vuelven locos en Miami.
Sí, claro.
Llegó el calor del verano,
la playa. Y entonces yo me río porque cuando mi hija baja y me dice en invierno, mami, pero si aquí no hay frío, mía. Digo, yo me estoy muriendo.
Entonces estás esperando que tenga abuela tu hija.
Ah,
¿no?
Si quiero que tenga.
Qué bueno.
Si quiero una nieta.
Una nieta, sí.
Sí, para la cosa de los trapos, las hebillitas, los zapaticos, las sandalitas, las carteritas, todo eso, lo voy a echar a perder.
Sí, ya veo ya.
Como yo estoy echando a perder a la mía. Así que.
Bueno, pues ahorita vamos. Nos vemos. Ah, y creo que vamos a tener una sorpresa. Tenemos una amiga de visita.
Ah, pues no qué digas. Bueno.
Sí. Oh. Alguien más para el chisme.
Eso
qué
suena
buena
bien.
Buena onda. Pues nos vemos en un ratito. Bueno. Gracias, Vicky.
Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Creo que hay tiempo para la lotería.
Sí,
¿la
cómo
por
no?
Ahí?
Vamos a darle a nuestros oyentes la combinación ganadora del Fantasy Five del día de ayer, que fue 8, 9, 24, 26, 27. 8, 9, 24, 26 y 27. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 7238-7238 en el sorteo de la noche, 5342-5342 en el Cash Tree en la tarde, 148 el 148 y en la noche 496. 496. Así que felicidades al que se empató con algo, que por aquí nunca la gente se empata. Las caras de aquí son largas y cuadradas.
Largas y tendidas.
Déjame recordar también que hoy, 21 de agosto, es el 233º día del año. Y nos quedan solamente 132 días para que finalice.
Que va a paso de conga. Y con tumbadura, el año
y con tumbadura.
Más rápido.
Me gusta la cosa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Cuarto Serrano como jefe de turno Carlos Cabezas.
Pues en el control del sonido al maestro paciente, ese asesor que siempre nos acompaña y nos sirve de coach a la hora de pronunciar, Teudy Giró. Y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
Que es de Bejucal. De visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, que es de Santiago de Las Vegas, Moisés López del barrio Habanero de Jesús María, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, que te habla y te desea un magnífico día, y que la cita mañana jueves será a las 5 de la mañana.
Así es, madrugando bien temprano, mientras tanto el día de hoy, que es el que usted está viviendo, páselo requete bien, no desaproveche ninguna oportunidad.